Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martina, Ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludándolo como siempre, el agradecimiento de que estén con nosotros. Aquí iniciamos otra jornada más informativa. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba. Y por cierto, quiero enviar un saludo a una familia, unas amiga nuestra, de mi familia, y valga la redundancia, que escucha habitualmente el programa en Vanes. Saludos a todos ustedes. Wow. Gracias porque conservan un BF, me dijeron.
Un BF.
206.
Un BF 206. Óigame.
Saludos a esa familia.
Usted le hace así, le sube la antena a ese BF que es de este tamaño así.
Una maravilla.
Óigame, eso, ¿qué clase de radio?
Y pasaba así.
Sí. Y ahí corta. Pone su onda corta. Sí. Por cierto, tenía... Mañana, les prometo que mañana, se me quedó en el buró, todas las frecuencias de onda corta por las que sale el programa. Siempre es bueno refrescar. Uh-huh. Aunque yo sé que los cubanos se lo saben, pero bueno, siempre es bueno refrescar. Increíblemente, hoy lo iba a traer, se me quedó encima del buró, pues se me olvidó. Bueno, gracias también, por supuesto, hablando de audiencia, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales.
También.
Aquellos
también.
Que nos ven a través de Facebook. YouTube. Y también los que nos pueden sintonizar, que tienen su cuenta en Telegram. Bueno, pues ahí en Telegram también tienen, además del programa, por supuesto, tienen toda la programación de Radio Martí. Gracias por la sintonía.
Y hoy... Bien, hoy la primera nota que traemos acá a la tertulia: miles de cubanos siguen sin luz, eso es allá en Pinar del Río, casi 50 días después del huracán Ian.
Claro.
Recogemos la información del diario 14 y medio.
Y ya esto no es solamente los apagones habituales, es que después del paso del huracán han quedado los postes en el piso, las líneas en el piso, y todavía un mes y pico, casi dos meses después, pues no han podido levantar todavía los tendidos eléctricos.
También vamos a estar hablando de la campaña que exige una ley contra la violencia de género en Cuba.
Tan necesaria.
Y el gobierno admite problemas para controlar la mortalidad infantil en Cuba. Los atribuye a la falta de dirigentes. ¿Escuchó a qué?
Sí, pues usted, es que esto parece sacado de...
Un país que no...
Bueno. No, es que parece sacado de una ciencia ficción. O sea, que la culpa de que haya mortalidad infantil no depende de los problemas médicos o de los problemas de tecnología, los problemas de desarrollo, sino de los dirigentes. Apague y vámonos, ¿no?
Y recogemos la información de que el cantante Joaquín Sabina está del lado de los que se manifiestan en las calles en Cuba.
Dice que fue amigo de Fidel y de la Revolución.
¿Cómo no? Por mucho tiempo. Sí.
Y le dijo a Daniel Ortega hasta alma mía. Bueno, pues señoras y señores, son las noticias que vamos a discutir hoy. Lo vamos a hacer con Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa, en el viejo continente. Se encuentra en Madrid. Y desde Cuba nos acompaña Pedro González Reynoso, periodista independiente de Diario de Cuba y también asiduo participante de las noticias, de esta tertulia de las noticias como son. Lo vamos a poner ya en el currículo. Periodista independiente cubano, colabora con Diario de Cuba y además con las noticias como son. Está en Caibarien, Villa Clara. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, Pedro, primero saludos y ya te aumentamos el currículum. Además, eres periodista de tertulia, de las noticias como son.
¿Cómo estás, Pedro?
Oiga, qué honor. Ustedes saben las consecuencias que eso pueda depararme, las cuales serán siempre bienvenidas, porque uno tiene, como decía Martí, que enfrentar la verdad con interés.
Si quieres,
muchas gracias por la etiqueta, pero me imagino que los que estamos dentro de la isla nos congratulamos de poder decir la verdad al precio que sea.
Eso sí es verdad. No, y ahora de manera chistosa te digo, si quieres te quito del currículum esa parte.
No, déjalo. Michelle Suárez, el saludo como siempre. ¿Cómo estás allá en España?
Ay, Dios. Muy bien, un abrazo para todos ustedes, un saludo para todos los oyentes a través de cualquiera de nuestras plataformas. Los invitamos a escuchar, también a opinar, pueden dejar sus propios comentarios y seguramente Amado mañana pasado les dará lectura en el programa.
está bien, como no, seguro que sí. Michelle siempre anda chequeando lo que la gente dice en Facebook y después me llama y me dice, oye, ¿viste lo que dijeron?
Qué bueno, que por lo menos se dedica a algo.
De eso se trata.
Nos adelanta
de eso
lo que,
se trata.
Nos adelanta lo que escriben.
De eso se trata. Claro. Bueno, vamos a la primera.
Las tareas de recuperación de Pinar del Río tras el paso de Ian no acaban nunca. Han pasado casi 50 días desde que el huracán tocó tierra en La Coloma, uno de los puntos más occidentales de la isla, y aún hay 3.673 personas sin luz, según la última actualización publicada el domingo por la empresa eléctrica en la provincia. Pinar del Río tiene, según datos oficiales, 235.311 clientes, de los que 231.638, el 98,44%, han recuperado la electricidad. Pero en San Juan y Martínez, la cuna tabacalera de la isla, y San Luis, se siguen concentrando la mayoría de personas sin servicio. Caridad Martínez, un residente allá en San Juan y Martínez, que a sus 79 años sobrevive vendiendo miel de abeja en el portal de su casa, explicó que su cama está empapada porque no logra obtener cemento para pegar las láminas de su techo. Yes. Dijo, y cito, me dijeron que no hacía falta darme nada, contó el jubilado, indignado también que los revendedores, esto es importante, que los revendedores que proliferan en redes intentando colocar materiales de la construcción que logran obtener ilegalmente a precios insoportables, no tienen vergüenza. Mire usted que ya es difícil conseguir cosas, pero esto es aprovecharse de la necesidad de la gente, claro que sí. El domingo, Miguel Díaz-Canel, pues envió a través de su cuenta Twitter a los pinareños un mensaje que contrasta con algunos de los testimonios que se pueden leer en los reclamos que los vecinos dejan en redes, comentarios de prensa o quejas a la prensa. Así recogemos esto, la nota, repito, de 14:30.
Esto tiene mil aristas por donde comentar. Pudiéramos estar el programa entero, porque los negociantes son negociantes. Los negociantes no son la Madre Teresa de Calcuta. Aquí quien tiene que establecer los reglamentos y quien tiene que proveer, ya que no hay empresa privada, es el gobierno. Y entonces, claro, ante la ausencia de los productos, los revendedores sacan su agosto, ¿no? Sacan su ganancia. Que no es bueno. Claro que no es bueno, porque hay personas que lo necesitan, pero así funciona el negocio, señores, así funciona el mundo capitalista, así funciona lo que es oferta y demanda, y cuando no hay oferta, pues entonces las demandas se disparan y algunos se aprovechan y otros ganan con esto. Pero lo más importante de esta nota no es ni tan siquiera la gente que todavía no tiene servicio eléctrico, es la gente que no tiene un techo todavía donde aguarecerse de la lluvia y del sereno. Contigo comienzo, Pedro.
Oye, es que escuchando esto, bueno, lo he leído y lo he visto en la televisión y obviamente las comparaciones se imponen. Caibarien atravesó, por mi experiencia lo digo, dos huracanes devastadores en el 85, el Kate, y en el 2018, pues el Irma, y todo ha recuperado muchas de esas viviendas. O sea, en este momento en que la crisis que es cataclíptica, de la vivienda en esta zona, que yo he escrito una crónica reciente que se llama Crónica del Desastre, e incluye cientos de familias que todavía no tienen techo en este lugar. Entonces me compadezco tremendamente de los pinareños y sufro en carne propia porque me meto en su piel, porque lo sufrí. Tuvimos 15 días sin electricidad aquí y en aquella época no existía la miseria que hoy pulula y que no parece tener fin. Evidentemente, si San Juan y Martín es el municipio tabacalero de Cuba, es evidente que la electricidad no hace falta para producir tabaco, porque entonces Marino Murillo habría buscado una planta eléctrica y habría alumbrado el municipio. Tabacuba estaba al frente de eso y las expresiones del pueblo llano, y que no tiene, tú sabes, ningún tipo de prevalencia en el ámbito económico o político, cuando se expresan de esta manera con un diario como 14:30, es porque ya están desesperados. Entonces no encuentro otra palabra que conmiseración y solidaridad para con ellos.
Claro que sí. Contigo, Michelle.
No, es terrible, ¿no? La situación que están viviendo a partir de la electricidad, ya todo lo demás y las pocas acciones que va desarrollando el gobierno para paliar esta situación humanitaria que vive esa región del país. Según España, según el gobierno español, hay 25 mil necesitados de ayuda humanitaria, 3,2 millones de afectados en general en toda la zona y 25 mil necesitados de ayuda humanitaria. Y esto se ha sabido hoy precisamente porque la Agencia Española de Cooperación Internacional ha enviado desde su almacén en Panamá un cargamento de ayuda humanitaria hacia Cuba, que será entregado a las autoridades de Pinar del Río, del gobierno provincial de Pinar del Río, para que lo distribuyan supuestamente a la población, valorado en 100.000 euros. Digamos que es un cargamento pequeño, es el segundo, según mi cuenta, ya de los que envía España, y el gobierno cubano tampoco lo he visto en la posición de seguir explicándole a la comunidad internacional lo que necesita para socorrer a la gente de Pinar del Río, que a mí me parece algo prioritario. Son 400 kits de productos de higiene, 450 cocinas, 900 juegos de sábanas. Es decir, yo creo que es un cargamento pequeño, pero si consigue llegar por lo menos a algunas personas allí en Pinar del Río, es de agradecerle al gobierno español este tipo de donaciones. El problema está en cuáles son las garantías que tiene el gobierno que hace la donación, en este caso España, de que las autoridades provinciales de Pinar del Río van a hacer un buen uso de esa donación. Ya hay ejemplos de sobra en el pasado sobre lo que suele hacer el gobierno cubano, cobrar a la población por productos que fueron regalados por otros países, enviarlos a determinadas instituciones del turismo o empresas estatales que no tienen nada que ver con la catástrofe. En fin, la falta de transparencia y de civilidad que hay en todas las acciones que desarrolla el gobierno cubano en general también aparecen cuando hay donaciones extranjeras de por medio y absoluta oscuridad sobre cómo se reparten estas cosas. Sería lo deseable que el gobierno español se preocupe porque este pequeño cargamento, esta pequeñita ayuda, pueda llegar a los pobladores de Pinar del Río.
Ojalá, ojalá que funcionarios de la Embajada Española en Cuba puedan ir hasta Pinar del Río y entregar personalmente esta ayuda, por supuesto, con la Cruz Roja y con algunas instituciones que ahí existen. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
La Red Femenina de Cuba ha lanzado el lunes la campaña Tenemos Nombre, que exige la aprobación inmediata de una ley contra la violencia de género y está buscando involucrar a toda la sociedad en el debate, no solo a las mujeres. Tener una ley de protección de género ha sido el anhelo de muchas activistas cubanas. Yo creo, vamos a pasar a España. ¿Qué te parece?
Claro, Michel es el autor de esta nota publicada en nuestra página de radiotelevisiónmartí.com. Michel, primero contigo y después vamos con Pedro con su reacción desde Caibarín.
Sí, así es. La Red Femenina de Cuba, que tiene su sede principal aquí en Madrid, aunque con distintas sucursales en otros países y también dentro de Cuba, está muy preocupada por, junto a otras organizaciones feministas que también existen, como Yo Sí Te Creo Cuba o a la revista Las Tensas, por la situación de la violencia contra las mujeres. Y es como para preocuparse, cuando en realidad el gobierno cubano ha dicho que no habrá una ley integral contra la violencia de género en Cuba hasta el año 2028. Y cuando yo vi este dato, miré el calendario y me di cuenta que estamos en el 22 y que el gobierno cubano le está diciendo a las mujeres que sufren la violencia en la isla que tienen que esperar 6 años con esa Asamblea Nacional vaga e ineficaz, que apenas se reúne, que no tiene trabajo ni contenido de trabajo y que en definitiva va a reproducir lo que le ordena el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, hay que esperar hasta el año 28 para tener una ley de este tipo. Que todo se ha dicho, Cuba es el único país de América Latina que no tiene una ley de esta naturaleza para proteger a las mujeres frente a un fenómeno que está siendo enfrentado en muchas partes del mundo, que no ha sido solucionado ni siquiera con la existencia de una ley específica en este sentido, pero que desde luego hay que prestarle toda la atención. Por eso, esta campaña de la Red Femenina de Cuba, todos Tenemos Nombres, va dirigida a impulsar entre la ciudadanía cubana un debate a nivel social, no solo entre las mujeres, sino a nivel de la sociedad cubana, para exigirle al gobierno que se apruebe este tipo de leyes, sobre todo si se conoce que, por ejemplo, octubre, el mes pasado, fue uno de los más sanguinarios en este sentido del año en el país, y que llevan más de 30 casos que se conozcan. Y siempre hay que apuntar que se conozcan, uh-huh, porque en realidad es muy complicado llevar la cuenta de los feminicidios que suceden en nuestro país y de los cuales el gobierno cubano se hace eco sencillamente cuando quiere.
Contigo, Pedro.
Yo participé en, bueno, en muchísimas campañas por la, por el reconocimiento LGBT. En mi época, cuando yo era un, ¿cómo diríamos? Para no darme un título nobiliario. Cuando yo era un activista por los derechos de la integridad de la comunidad. Por lo tanto, estoy muy sensibilizado con eso. Escribí para esta revista Ascensas, escribí para diferentes medios sobre el tema. Pero aquí lo que subyace detrás de toda esta calamidad es el patriarcado que machista-leninista se instauró en este país y parece no tener fin. Sigue primando en la mentalidad de los que dirigen, de los que gobiernan, de los que deberían velar por el funcionamiento de la legalidad, este precepto ético del esnable, que es soslayar la integridad física de una mujer o de una persona trans o de un LGTB o lo que sea, la diferencia absoluta que se agrupan lamentablemente en esta bipolaridad. No sé cuándo tendrás, como dice Michelle en su artículo, no sé cuándo habrá de verdad una respuesta que amerite ser tenida en cuenta. Porque mientras estén sucediendo feminicidios y esté muriendo la gente o viviendo en la inseguridad de una amenaza, no tendrá razón de ser este país.
Me gustó esa frase de patriarcado machista-leninista. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno cubano admitió problemas con el programa materno-infantil que han impedido el control de la elevada mortalidad infantil, pero los atribuyó a la falta de dirigentes y otros funcionarios encargados de atender a madres y recién nacidos.
Y que les dice, entre los principales problemas relacionados con los resultados del programa, se ha evaluado en todo el territorio plantillas incompletas de cuadros y funcionarios que intervienen en la atención materno-infantil. Escuche esto, no se logra la efectividad necesaria de las acciones de control y fiscalización que le corresponde realizar a los cuadros, fundamentalmente en Guantánamo, Santiago, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila, Mayabeque, Villa Clara, La Habana, en toda Cuba. Y esto, bueno, esto fue dicho por una funcionaria, un funcionario del gobierno cubano de salud pública, ¿no?
Pedro, esto de verdad que atribuir la falta de dirigente, que los problemas están en Cuba porque no se puede, en este caso, controlar la mortalidad infantil, pero ¿qué país es ese?
Yo miro con dolor y con pena.
Me sumo a ti también.
La realidad del sistema sanitario cubano que va empeorando a pasos agigantados. Y la única explicación que hay para este retroceso, esta marcha atrás, es la evasión constante de del sector, de los técnicos, el personal calificado. Los médicos, los enfermeros, están todos tratando de salir del país cuando ya no lo han conseguido. Y resulta sumamente conmovedor los testimonios de personas que asisten no solo a los hospitales pediátricos y a los de parto, sino también a los hospitales generales del país, donde no hay sencillamente una infraestructura ni una plantilla completa, y no hablemos de medicamentos. Así que, ¿qué se puede esperar? Algo que se refleja en el índice de mortalidad o de supervivencia infantil, que es tan meridiano para medir el desarrollo o la sostenibilidad de una nación. Eso no tiene explicación y es lamentable. No le veo al final la solución. No sé si estas conversaciones que tendrán lugar con el gobierno de Biden y La Habana se puedan resolver algunas cosas como esta que oigo que van a deportar ya directamente, que no logre demostrar miedo creíble en la frontera. Uh-huh. Así que vamos a ver a cómo tocamos con el personal médico, que es el que realmente daña la salud pública del pueblo.
Es que me parece una aberración partir de que los problemas médicos en Cuba es de la dirigencia del partido, de los cuadros del gobierno, y no de las dificultades que hay dentro de Cuba. Michelle.
Bueno, yo tengo una teoría. Quizás los cuadros y funcionarios, esos que se mencionan en las noticias oficiales, tengan que ver con las personas que habitualmente tienen la misión de falsear las estadísticas sobre la mortalidad infantil, no en la atención directa de las madres y los recién nacidos, sino en todo el aparato que tradicionalmente ha tenido el régimen cubano, destinado en todos los niveles, en los hospitales, en los municipios, provincias, hasta el Ministerio de Salud Pública, destinados a una presión enorme por parte de sus superiores para mantener unos datos que todo el mundo sabe, por lo menos todo el mundo que ha participado, que ha intervenido en asuntos de médicos de salud pública en Cuba, sabe perfectamente de qué presión estamos hablando y lo que significa todo este problema alrededor de la mortalidad infantil, que es tomado por el régimen, no por su significado en sí mismo, que es grandioso, ¿no? Que no mueran niños, sino desde el punto de vista de las estadísticas propagandísticas para vender la idea de que en Cuba las cosas funcionan mejor que en muchos otros países. Pero ahí están la alimentación como un problema de las madres, ¿no? La alimentación de las madres es fundamental para que el niño nazca sano y pueda seguir adelante. La situación de los hospitales, el éxodo del personal médico que ya mencionaba Pedro. En otros tiempos, incluso miserables como ahora, quizás no tanto, ya había determinadas triquiñuelas mediante las cuales el gobierno cubano informaba a la Organización Mundial de la Salud unos datos y niños que morían después de los días que establece la OMS para calcular la mortalidad infantil, se informaban como nacidos muertos cuando en realidad morían después, con lo cual siempre ha habido un falseamiento de la realidad. Y ahora el gobierno cubano parece que no puede evitar que las verdaderas cifras salgan a la luz.
Así es. Bueno, nos vamos, cerramos con Joaquín Sabina.
Sí, señor. Joaquín Sabina ha expresado su desaprobación con el rumbo que han tomado revoluciones del siglo XX, incluida la de Cuba, y se ha solidarizado con los cubanos que salen a las calles a protestar y aquellos que se ven obligados a exiliarse. También ha manifestado su rechazo por el régimen sandinista. Dijo, y voy a citar rápidamente, estoy muy cabreado, y cabreado también con el demoledor fracaso de todas las revoluciones del siglo XX. Fui amigo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, pero ya no lo soy. No puedo serlo, dijo en una entrevista con el diario El Mundo.
De Daniel Ortega, yo le cambié, lo voy a cambiar porque las frases son bien fuertes, no las voy a repetir. Me indigna la traición de Daniel Ortega en Nicaragua. Esto es algo de lo que no puedo hablar sin acordarme de la madre de los responsables de la infamia. Lo dijo con otras palabras, sin acordarme de la madre de los responsables de la infamia, de la traición, añadió. Es decir, bien cabreado, como se dice por allá en buen castizo. Contigo, Pedro.
En el 2014 yo tuve el privilegio de presentar el libro Ciento Volando de 14, que era una coincidencia en la Feria del Libro de La Habana. Hubo después un concierto que fue suspendido por él. O sea, ya en esa altura del 2014, Sabina sabía que no era el país que la había encumbrado y adorado de alguna manera en sus declaraciones anteriores. Y en el 2015, un viaje a Barcelona me permitió esperarle a la salida de un concierto de él de Serrat que se llamó Dos pájaros de un tiro. Pude conversar con él porque ya le había presentado en La Habana, lo vi en Casa de las Américas y alguien me fue el que me presentó con él. Y cuando le pregunté sobre qué pensaba de la realidad del país, me dijo: Cuba parece ser un estado en permanente evolución, pero en una evolución para peor. Eso fue en el 2015. Y si ahora ya él se pronuncia de esta manera, ha sido un proceso de desacreditación de sus propias palabras con respecto a la relación con la dictadura, ¿no? Yo celebro su calidad como poeta primero y como cantante después, y ha sido este fiasco.
Qué bueno, y qué buena anécdota, ¿eh? Qué buena anécdota la tuya, personalmente con Sabina.
Michel, por allá por España, ¿cómo ha caído?
Bueno, ojalá y una mayor cantidad de intelectuales y artistas se sumen y tengan la misma opinión. Yo diría que Sabina empezó su ruptura con lo que llaman la Revolución Cubana en el año 2003, con los fusilamientos y todo el papel de determinada izquierda en ese momento, los intelectuales de izquierda que comenzaron su ruptura con aquel régimen. Y luego ha habido idas y venidas, ¿no?, de Sabina en este sentido, hasta un momento en el que tiene un gran cabreo, como dice, ¿no?, por toda la situación, y dice que ahora mismo está con los que se exilian y con los que se manifiestan y que no quiere saber nada de aquello. Bueno, creo que tiene que ver con la opinión generalizada, con el estado de ánimo que tiene la sociedad española en relación con Cuba. Recordemos que en una encuesta de julio de 2021, una encuesta nacional, prácticamente el 90% de los españoles creían que Cuba era una dictadura. Así que ese dato nos indica que en todos los sectores de la sociedad española hay una idea distinta, quizás, a la que hubo hace 50 años sobre Cuba.
Así mismo es.
Muy bien. Michelle Suárez, gracias también a Pedro González Reynoso, a ustedes por la sintonía y hasta aquí La Tertulia.